Muy, pero muy buenas. Inserte el momento en que nos esté escuchando, sea día, tarde, noche. Hola, mis chiques, ¿cómo están? Mi nombre es Emalcedo.
Hola, locuras, ¿cómo están? Soy Luca Bam Bam.
Hoy estamos con una criatura mitológica, una criatura hermosa, una criatura bella que nos va a emborrachar. Literalmente. Porque hoy vamos a transexualizar el alcohol. Bueno, la verdad, nosotros no. La verdad es que me parece que otra persona va a transexualizar el alcohol por nosotros. ¿Tú qué dices, Luquita, bebé?
Yo ya ni sé ni cómo presentarla, no tengo idea. Me parece que esta vez nos quedamos, vamos a quedar cortes de palabras. Sí. ¿Querés presentarte
sí,
vos?
Sí, si antes intentábamos presentar a alguien, esta vez como no podemos. Porque aparte, es como, no, ya. Ustedes sabrán, ya pasarán
ya,
cosas.
Ya se van a enterar. Bueno, decí.
Bueno, mi nombre es Tía, mi apellido es Escabio, soy más conocida como la Tía Escabio. Tengo una columna una vez al mes, los viernes en La Pez en Bici, donde hablamos de soberanía etílica, goce y consumo responsable, también de otras hierbas. Y soy de Peñarol, me gustan las plantas, fumo mucho porro y no voté nunca a Macri.
Bien, me encanta. Hablando de Macri, como el gato se fue, el gato no está y el gato se escapa de mi vida, por ahí anduvo y se dañó los cables del micrófono, así que andamos así como grabando directo en nuestra hermosa consola de grabación. Por si el audio está medio rarito, el gato se fue.
Si se escucha mal es por eso, porque nuestros equipos profesionales que siempre hemos tenido, claro, ahora
como,
no.
Como no sabía qué joder más, pues vino a joder transexualizando al gato.
Tal cual. Bueno, a ver, tía, nos diste una orden antes de empezar a grabar y dijiste agarren 5, ¿qué es esto? Almendras.
Almendras.
Siempre las confundo. Nunca termino de entender cuál es la almendra y cuál es la nuez.
¿Por qué tenemos que comer 5 almendras?
La almendra contiene un aceite esencial que hace que se absorba el alcohol y pegue menos rápido. Entonces, comer 5 almendras es todo un mito, pero la verdad es que, como algunos mitos, es real, como el de la tía. Y es que si comes 5 almendras, después no vas a tener resaca y el pedo lo vas a disfrutar un montón. Son 5 almendras las que te tenés que comer, ni más ni menos. La diferencia entre una almendra y una nuez es que la almendra tiene forma de caquita alargadita y la nuez tiene forma de cerebro.
Ah, yo amo los cerebros.
Son muy ricos los cerebros.
Soy sapo sexual.
Bueno, somos varios.
Me encanta. Y si me como un bulto de almendras, dejo de tener resaca por el resto de mi vida.
Si comes un bulto, vas a tener mucha resaca también.
Dicen que comer mucha almendra puede llegar a ser tóxico. Por eso tampoco se recomienda tomar el aceite de almendras. Ojito al piojito.
¿Viste? Que sí se puede poner un ojo al piojo.
Bueno, no sé. No entiendo esa frase. Bueno, entonces, 5 almendras para no emborracharnos. Cuando sabemos que vamos a ir de fiesta, nos mandamos las 5 almendras y está todo bien. Confirmado por la tía.
Confirmado por la tía.
¿Dónde estabas la semana pasada antes de que cumpliera años, por favor?
Bueno, pero estaba hoy acá antes de fin de año, así que este dato es re importante. Además de las uvas, los que nos oyen en otros países, además de las uvas, además de la maleta, además de la ropa interior nueva, además de todas las cosas que se hacen en Año Nuevo, quienes lo hacen, quienes viven en países que hacen todas esas tradiciones, también no se olviden de las 5 nueces.
Si siguen de resaca
almendras. Se me confunde.
Si siguen de resaca, como yo estuve tanto por mi cumpleaños, y ustedes siguen de resaca por el 24 de diciembre, bueno, 31, la tía los va a salvar.
Chen800tía, @tia.com.ar, ahí podés encontrar todos los tips que necesitas para tener tu fiesta sana y salva. Y si no, para más información consulta a la base y condiciones. Bueno, se viene el verano, se vienen las fiestas, siempre estamos de fiesta, y si no es el verano, es la crisis y la necesidad de escabiar, de sentirnos mejor. Y se vienen los consumos, que pueden ser muchos, pocos, pero que deben y que tenemos, que tienen que ser responsables. Porque en algún sentido, cuando empezamos a tener consumos responsables, empezamos a dar vuelta un poco este heteropatriarcado que nos quiere. Sedados y no drogados. Eso es muy importante, saber la diferencia. Nos quieren sedades y no drogades. Y nosotros necesitamos estar conscientes de las mezclas que hacemos. Recordemos que drogas es toda aquella sustancia que entra en tu cuerpo y genera efectos. Café, chocolate, agua, sal, azúcar. harinas, los medicamentos, los alcoholes, el tabaco, la marihuana. Son miles las sustancias que son consideradas drogas y nosotros tenemos que saber cómo las vamos a mezclar y cómo las vamos a introducir en nuestro cuerpo para saber qué efectos van a tener y cómo podemos nosotros también hacernos cargo de esos efectos y poder disfrutar de estos consumos. Porque si no hay disfrute y no hay placer, mejor dejar de hacerlo, ¿no? ¿Qué sentido tiene?
Exacto. Y yo a veces he hablado en episodios anteriores que tuve ciertas etapas oscuras de mi vida donde abusé un poquito del alcohol, un poquito nada más. ¿Cuál es la diferencia entre poder disfrutar sin llegar a tener problemas graves en tu vida como lo es el alcoholismo, por ejemplo? ¿Cómo podrías llegar a controlar eso, tomar de una manera responsable?
Tomar de una manera responsable tiene que ver con la información. Y eso también es lo que se censura, lo primero que se niega. Cuando hablamos de alcohol, lo primero que aparecen es, a ver, familiasporlavida.com.ar, vivirsindrogas@gmail, y ver al señor... Todas esas páginas, lo primero que salen en Google son esas páginas. Lo primero que te dicen es que si vos consumís alcohol es porque estás evitando problemas, porque querés evadir la realidad, porque no tenés proyectos, porque tu familia te va mal, porque el contexto es malísimo. Eso te dicen del consumo de alcohol. Partiendo de esa base, que es el común denominador de cómo nos enseñan hoy a introducirnos en el consumo de estas sustancias, partiendo de esa base, nos encontramos con que nos falta un montón de información. Y esa falta de información es la que hace la diferencia entre poder disfrutar del alcohol y no disfrutarlo. No lo disfrutamos cuando no podemos tener el control, cuando no sabemos qué tiene, cuando no sabemos de dónde viene, cuando no sabemos qué daño le hace al medio ambiente o a la sociedad ese producto. Ahí es cuando no disfrutamos. No disfrutamos porque nos empiezan a agarrar las ansiedades, porque no tenemos el control de la situación. Entran las ansiedades, entran las dudas, entran los miedos, empiezan las parálisis faciales. No, mentira, era chiste. Empiezan a sentirse un montón de cosas. Y de hecho, si vos hiciste mezcla de sustancias, una mezcolanza, podés llegar a tener un mal flash por el solo hecho de no tener información. ¿Entienden?
Sí.
Es como, la diferencia está en la información y es lo que hoy vamos a tratar de dar un poco, no mucho. Hay cosas que sabemos, pero que por ahí no las practicamos porque nos hacemos... no sé, que tenemos superpoderes, pero no es así. Son cuerpos que son, son sensibles a ciertos químicos, a ciertas reacciones, a ciertos, no sé, ¿cómo diría? Sustancias, productos, entran en el cuerpo y generan una reacción que es química, después es emocional y después es social, de cómo la podamos llevar adelante. Y que le tenemos que dar herramientas, pero herramientas también para deconstruir nuestro consumo, nuestro goce, nuestra manera de divertirnos, porque esto no significa que no podamos divertirnos sin alcohol, sino que quienes elegimos consumir, lo hacemos sabiendo qué hacemos.
Dos cositas nada más, Luca. Ya no puedes entonces seguir llevándome por el mal camino de la vida, emborrachándome todo el tiempo por tu...
Infórmate, no estás escuchando.
No, infórmate tú, yo te sigo a ti. Esa es la cosa.
O sea, vos consumís todo lo que yo te doy.
Tus bueno, 90 días, boba, tus ¿no? 90 días de prueba ya pasaron, bebé. Y dos, mencionaste un tema que es súper importante, ya que estamos en transexualizando, hay que transexualizar el alcohol.
Tengo la sospecha que me vas a cagar la línea que iba a decir.
Pero... ¡Ah, te la tomé primero! ¡Ah! Hablaste sobre el cuidado de nuestros cuerpos, lo cual es completamente importante, más si eres una persona trans que se hormoniza.
De eso también quiero que hablemos, me parece súper importante. El hecho de que mezcles sustancias, no solamente si te hormonizás, si tomás antidepresivos, si tomás algún tipo de fármaco, si sos vegane, vegetariane, si hay un montón de opciones, no solamente si te hormonas. En el caso de la hormonización, lo que hay que cuidar es el hígado. Y traje un montón de tips para que cuidemos el hígado. Uf, y podamos escabiar for the life, ever.
A mí me me cuando estabas hablando me hacía recordar mucho la cantidad de personas que por ahí me escriben, a mí, al menos de hombres trans que me escriben sobre la hormonización o que o el miedo que le tienen, o muchos informes que salen sobre el daño que hace la hormonización. Y era mucho esto que mencionabas vos, ¿no? Como que son sustancias que, así como nos metemos sustancias, yo le decía, a ver, conozco, tengo amigos que se meten, o sea, que tienen que tomar medicamentos por la diabetes o por el colesterol o por la presión o por eso o por la otra toda la vida, pero de repente alguien dice, uy, no me quiero insertar testosterona porque voy a tenerlo que hacer toda la vida. Es como, bueno, pero hay un montón de medicamentos, hay un montón de sustancias que hacemos toda la vida y que nunca nos cuestionamos, pero sí hay otras sustancias que se tienden a demonizar, ¿no? Demonizar. Uy, ahí ando medio
demonizar. ¡Uy! Pero...
preparé un examen de shiatsu todo el día, o sea, como que hoy no voy a tener palabras para hablar.
Y aparte estamos alcoholizando, transexualizando el alcohol con la tía.
Claro.
Pero también es muy importante, por ejemplo, hemos hablado siempre de las neurodiversidades, yo tomo ansiolíticos, antidepresivos y hormonas, o sea, es más cuidado al cuerpo que debemos hacer y a nuestro hígado y a los riñones y a todo esto, aparte del proceso.
Sí, sobre todo hígados, riñones y un poco de... vesícula, pero tener en cuenta que las personas que no es por ahí tan singular, hay personas que tienen una dieta muy mala, como por ejemplo comer todos los días comida chatarra. Eso también te destruye el organismo de una forma muy grande, ¿me entendés? Entonces, como bueno, ¿cómo lo vamos a mezclar? ¿Y cómo hacemos que las sustancias que nos metemos en el cuerpo sean lo menos dañinas para nosotras mismas y podamos no solamente cuidar el cuerpo, sino también disfrutarlas? También en cuanto a neurodiversidad, el tema ahí ya es diferente porque lo que puede suceder es que tengas repercusiones más no del hígado, sino más bien del cuerpo, químicas, como ataques cardiorrespiratorios y ese estilo de cosas. Creo que siempre la clave es, primero, esto lo hablé hoy con una especialista, que me ayudó un montón, y un especialista que también, Ian, besitos para vos, me decía de que lo importante es primero leer bien el prospecto y tener en cuenta qué es lo que dice, qué drogas tiene, para qué sirve, y después ver cuánto tarda esa droga en salir del cuerpo. Entonces, si vos sabés que a la noche tenés una party, una fiesta y te la vas a dar en la pera y estás en todo tu derecho, y tenés que tomar la medicación, ver de que estén distanciadas la medicación del alcohol. Tanto así que pueda eliminarse la medicación, si la medicación se va eliminando a las 12 horas de la sangre o a las 6, cada medicación depende. Puede ir eliminándose y no se choquen tan de frente y hagan un colapso. Eso podría ser malo. Lo que yo digo es siempre beber despacio, tomar agua y tener un amigo que no esté en las mismas condiciones que nosotros y poder contarles primero qué tomamos, cómo lo tomamos, en qué orden, cada sustancia bien distinguida. Y esto es muy importante porque si algo llegara a pasar, todo es solucionable. Caemos a una guardia, la única guardia toxicológica que hay en la ciudad de Buenos Aires, el Fernández. Caemos al Fernández y en el Fernández te van a hacer reanimación, pero vas a llegar con alguien que va a informar lo que vos te metiste en el cuerpo. Hay un montón de derechos que tenés que saber como usuario de drogas, y es que tenés derecho a recibir un trato respetuoso y bien informado por parte de los médicos. Tenés derecho a que se conserve todo en suma confidencialidad.
Va avanzando la sustancia.
Esto no puede ser judicializado, ningún tipo de consumo cuando entra a guardia, así que no te preocupes. Y te tienen que dar información sobre el después, sobre el distinto tipo de terapias. No hay problema, no pasa nada, somos todos drogadictes, así que tranqui. Comentale a un amigue qué tomaste, dónde lo ingeriste, a qué hora. Toma agua, anda despacio, disfruta de las drogas, que son lo más lindo que hay que disfrutarlas. No importa si sos neurodiverse, no pasa nada, también podés disfrutar de las drogas. Y ese amigue es el que, si pasa algo, te va a salvar. Y a vos también eso te va a dar seguridad y te va a calmar un montón. Porque hay muchas cosas que simplemente son mentales. El cuerpo es re fuerte. es re fuerte. Los cuerpos son todos muy fuertes. La verdad que es algo que podemos notar. Te choca una moto, te choca un tren, te pasa por arriba un helicóptero y viven. Yo conozco una persona que se tiró un tiro, le salió por el otro lado de la cara y vive. O sea, vos te podés enojar y vas a vivir.
La tía ha visto cosas. Ha sido una larga vida de cosas han pasado. Igual me encanta porque dijiste que precisamente la cosa es informarse y lo primero que hacemos es eliminar aquello que nos da información, porque siempre seguimos las instrucciones del médico para tomar nuestros medicamentos y ese prospecto, el papelito que está en la caja, que es lo primero tiramos. Que hacemos, lo tiramos. Y ahí tenemos a la mano información, así que no hay excusa para no informarse y empiecen a pedirle prospecto a sus dealers.
Sí, tal cual. Para eso hay una página que hace un tiempo Angie, por favor, métete en la charla. Hola. Me comentaba.
Una sobre, sobrina de la tía.
Sí, una página para chequear drogas.
Sí, es una página que en realidad me pasó Nay, que es muy buena, que se llama argenpills.com o .net, no sé, pero si ponen argenpills en Google salta en la primera, y está buena porque están ahí todas las drogas catalogadas, como está marihuana, cocaína, MDMA, MD, bueno, ketamina, etcétera, como hay muchas, sobre todo de las que más circulan en Argentina. Y vos te metes en cada una y hay un montón de información que te dice como, bueno, qué sustancia tiene, qué te hace en el cuerpo, cuánto tarda la resaca, bueno, etcétera, etcétera. Y después también hay una parte foro en donde la gente entra y pone, por ejemplo, como, bueno, yo tomé tal cosa, era de tal color o de tal forma, y me pegó de tal o cual manera, entonces vos te informás y como no son tantas, sobre todo en las drogas como más duras, tipo pastis, no hay tanta variedad que esté circulando en Argentina, entonces de pronto ahí puedes chequear cuál te dieron y ver si otra persona ya la probó y cómo le fue, y hay comentarios y etcétera. Y está buenísimo para informarse, como la página no busca fomentar el consumo, sino que tengas un consumo responsable si es que lo vas a tener.
Muchas gracias, Angie.
De nada. ¿Sabes? Digamos, eso de las pastillas, yo no tengo idea, pero si nos escuchan muchas personas de otros países, y está bueno si pueden acceder, cuéntenos después si pueden acceder a la página, porque sé que hay páginas que por ahí en otros países, no sé por qué razón no se pueden acceder, pero ya me ha pasado. Si pueden llegar a acceder desde otros países, pónganlo en el foro, bueno, en el foro, mira.
En el foro.
En el foro, en el grupo de Facebook que tenemos, Transsexualizadores por el Mundo, pongan ahí quien quiera, coloque el link, a ver si le anda o no, y en cada país vemos si andan o no. ¿Y tenés idea si la composición química de la droga es igual en todos los países? O sea, yo no tengo idea de cómo funciona eso.
No, o sea, no sé cómo. O sea, hay como un genérico, ¿no? Claro. Tipo, la cocaína tiene generalmente tal o cual cosa, la pasti MDMA tiene generalmente tal o cual cosa. Después no sabes en realidad cómo. Debería haber como más lugares donde vos puedas ir a llevar tu droga y que te digan si es buena o mala o qué tiene. Pero bueno, como no es legal nada, también es un poco difícil.
Ah, el grado de pureza de la droga.
Nunca sabes en realidad. Nunca vas a saber exactamente qué tiene o qué estás tomando.
Que inclusive eso pasa porque la gente, o sea, yo fui muy, ¿no? Costa Rica, Cartago, un lugar donde hay una iglesia cada 3 cuadras y una farmacia cada una. Y se tiende mucho a ver la droga como, ¿no? Todo lo que no se habla. Creo que es más fácil hablar de sexo, tabú, homosexualidad, todo lo que sea menos droga. Droga es lo peor que te puede pasar. Y está bueno como hacer esto que hacen ustedes, que dan a hablar ustedes del tema de la información, porque hay un montón de drogas que consumimos, inclusive, a ver, hay un montón de drogas, las pastillas que consumimos, que no sabemos el resultado y que cada laboratorio inclusive hace una composición distinta, y hay laboratorios que son re chotos y que nunca te hacen nada lo que es la droga que estás consumiendo, o que va mezclada, o que te da otros efectos secundarios. Entonces, cuando hablan de eso, hablando de las pastis y qué sé yo, a mí me pasaba mucho que hablaban del éxtasis, como, no, éxtasis, imposible, como todo malo, no sabes cómo te puede pegar, no sabes esto, no sabes lo otro. Y de repente digo, sí, pero te tomas un ibuprofeno y no sabes cómo te va a pegar. O sea, no sé si te da más migraña, tomas, yo tomo antibióticos y si me destrozo el estómago por días, estoy hecho bosta, peor que la resaca. Me hace peor el antibiótico que la resaca de alcohol.
Yo no tenía tanto dolor de cabeza que me intoxiqué con paracetamol y ibuprofeno porque me tomé mucho y terminé en la guardia. Pero es que tenía mucho dolor de cabeza.
Pero pasa eso, o sea, no es como que, bueno, las drogas son lo peor, o sea, las drogas son lo que conocemos como drogas, son lo peor y lo que se hace en la farmacia está todo bien y el alcohol está todo mal y la Coca-Cola está todo bien. O sea, como que es una mierda, otro montón de sustancias son una mierda, que no tenemos la información tampoco al alcance de la mano porque lo que nos dan es mentira, todo marketing, entonces también como empezar a dar cuenta de eso, decir, sí, hay drogas que... Hay gente que, o sea, que por ahí que hay relatos que la pasan re mal, hay relatos que la pasan re bien, pero también eso pasa en las otras drogas y además no hay información legal. Entonces, bueno, capaz que si empezamos a hacer más información, a darnos cuenta, a hacer estudios que nuevamente, o sea, transexualizando el tema, tiene que ver con las hormonas. O sea, un montón de gente que dice que la testosterona causa esto, causa lo otro, causa aquello... Y de repente te hablas en el colectivo y hay gente que tiene 10 años en testosterona y los ovarios les funcionan re bien, pero han hecho un seguimiento, se han informado, han ido al médico, o sea, todo, ¿no? Responsablemente, como el consumo responsable es lo que va a llegar a mover un montón toda esta cosa de demonizar la droga.
Claro, y aparte es el hecho de poder llevar un control hormonal con un endocrino en tu sangre... con tus órganos, que te puedan hacer un hepatograma, que puedan ver cómo están funcionando los niveles de hormonas, si tuviste la cirugía de adecuación genital o no, tu peso, tu altura, tu edad. Todas esas son cosas súper importantes para saber las dosis que tienes que tomar, cada cuánto la tienes que hacer. Por ejemplo, tú te hormonizas cada 3 meses, yo me hormonizo todos los días 2 veces al día. Hace poco me acaban de aumentar la dosis de estrógenos. Son todas esas las cosas distintas que se tienen que ir viendo a la hora de si decidimos hormonizarnos, hacerlo de manera responsable porque tenemos que cuidar nuestro cuerpo. O sea, a ver, estamos buscando precisamente poder llegar al cuerpo que deseamos. Y en el camino no podemos buscar o irnos por un mal lado que nos va a terminar destruyendo más o haciéndonos mal al cuerpo. Tenemos que cuidarlo y amarlo.
Es muy zarpable la falta de información que hay, porque muchas veces a veces dicen, bueno, sí, la Nevido nos busca en el prospecto, porque sí, tipo cuando nos consumimos hormonas, todos leen el prospecto y todos saben lo que significa cada cosa. Y dicen, bueno, la Nevido es en Argentina, le dicen Nevido a esto, esto, esto y esto. Acá en este país se llama esto y esto y esto. Y de repente se dejan llevar por lo que escuchan en YouTube, por lo que escuchan en las redes sociales, de, bueno, tal persona la tipo usa Nevido cada 2 meses, entonces yo lo voy a hacer cada 2 meses. Y lo mismo no pasa con el alcohol, o sea, como que, bueno, yo, tal persona mezcla esto y esto y yo lo voy a poder mezclar, como no, o sea, no, amigo. Y no hay ni una búsqueda de información, ni tampoco hay gente que esté dando información al respecto. Y a raíz de eso es que hay otro montón de gente haciendo estudios horribles diciendo de lo dañino que es la hormona, tipo la inserción de hormonas cuando nada que ver. Y del mismo modo hemos estado consumiendo toda esta cosa del alcohol o de que las pastis son malas, todo un montón de mierda que nada que ver.
De misma manera, del este tío contra el...
el porro no te deja decirlo.
La cosa es esa, primero que nada, el consumo responsable, y así como una vez terminé en la guardia por ibuprofeno y paracetamol, gracias, qué bello y qué hermoso. ¿Qué piensas tú, tía, de que una vez hice la gran hermosura de mezclar sangría con ron en vez de coca?
No, no estuvo tan mal. Ahora mi pregunta es, ¿cómo te pega hormonizarte y tomar alcohol?
A mí no me pega tanto porque mis dosis son bajas. Me pega más por los ansiolíticos y los antidepresivos.
Claro, sí.
Porque son más psicotrópicos, así que afectan más al cerebro como tal que las hormonas. Y mis dosis no son tan bajas. Yo, no, o sea, como que no. Y aparte, yo tomo hormonas por gel, lo cual es transdermal. Así que la fórmula de la molécula de estrógenos que yo tomo hace que no tenga tanto procesamiento en el hígado y en los riñones como, por ejemplo, de manera inyectada o pastillas.
A mí me pasó que me inyecté, sabía el tema del alcohol, que podía dañar al hígado, perdón, el tema de la testosterona que podía dañar al hígado y por ende tenía que dejar el alcohol, porque es lo que nos dicen a todos, todos,
no pareciera.
Todos. Claro, pero hice mi autoinvestigación.
Muy bien.
Que los primeros 6 meses que me inyecté no tomé ni una gota de alcohol y me hice los exámenes que te mandan. O sea, justo tengo una buena prepaga, entonces puedo hacer los exámenes si quiero toda la semana más o menos. No pasa nada. Y me dieron bien. A los 6 meses no tenía ningún problema, estaba el hígado bien. Entonces dije, bueno, empiezo a tomar. Empecé a tomar muy tranqui, solo en ocasiones especiales. Me seguía andando bien. A los 3 meses dijo, bueno, vuelvo a tomar un poquito más. Y sigue. Y ahora, bueno, y ahora tomo.
Y ahora, enos aquí. Y ahora... con la tía. Pero la tía, creo que tienes muchas cosas súper interesantes. ¿Por qué? ¿Qué ibas a decir?
No, nada más eso de que... Por ahí yo sigo, en mi caso particular, siempre que me preguntan lo aclaro, es tipo, en mi caso, con la comida que consumo, con las actividades que hago,
sano,
con lo que hago, puedo tomar mucho alcohol, o sea, de hecho que creo que hoy en día, los últimos 6 meses al menos, tengo mucho más ingesta, iba a decir, ¿qué me pasa hoy? Tomo más que antes de tener testosterona. Estoy tomando un montón, no estoy teniendo resaca, la estoy pasando rebomba, pero sigo haciéndome los exámenes cada 2 a 3 meses y me siguen dando bien. Obviamente, en el momento que me dé algo 2 puntos más abajo, voy a retomar otra vez todo el tema de dejar el alcohol y demás, pero hasta ahora... responsablemente con el endocrinólogo, con todos los exámenes que me manda y demás, está dando todo bien y por eso tomo, porque me han escrito en el Instagram que por qué estoy tomando. Es como, bueno, me hago los exámenes.
Ay, como no si no hubiera ventilado lo suficiente ya para que no supieran por qué está tomando. Pero bueno, alcohol responsable, hormonas responsables.
Todo responsable. Y en ese sentido también tengamos un estómago, un hígado, un riñón y una vesícula responsable. Algunas cosas para tener en cuenta del hígado, que es súper importante, es el que limpia el cuerpo junto a la vesícula y el riñón. Y al hígado le gustan los alimentos vivos. Los alimentos vivos como, por ejemplo, las hojas verdes. A ver, cuando digo alimentos vivos, digo todo tipo de verduras y frutas crudas.
Ya veo que se meten un pez vivo. Tipo, no, no es eso.
No ataquen a vaquita.
No, no. Frutas y verduras vivas. Legumbres y hojas verdes y todo, o brotes. Ese tipo de cosas le hacen muy bien al hígado para limpiarlo y para ayudarlo en su proceso y para poder seguir teniendo una vida feliz. Siempre hay que tomar agua, comer, es necesario comer entre bebidas también y tomar agua todo el tiempo. También entre bebidas. Bueno, tomar agua antes, cuando estás tomando alcohol, tomar un poco de agua, siempre ir de mayor a menor, de menor a mayor, perdón, de menor a mayor. Repitan eso conmigo, de menor a mayor.
De menor a mayor, de menor a mayor, de menor a mayor.
Porque si vas de mayor a menor, te agarras un pedo que volcás la carretilla y es el pedo. No tiene sentido. Siempre tiene que ser de menos a más. Nosotras ahora estamos tomando un clericó.
Eso. A ver, hablemos del clericó.
28 minutos y recién ahora hablan del alcohol.
Algo muy rico. Rico, sabroso.
Bueno, el clericó es de origen celta, pero los ingleses, bien ingleses que son, se adjudicaron su inventación, ponele, ¿no? Entonces dicen que el clericó es de ellos, pero no, mentira. Es de los celtas, festejaban a una diosa. Es frutas, vinos y azúcar. Vino. Yo en este caso elegí un dulce blanco, muy barato, eso es lo bueno que tiene el clericó. Puedes hacer 2 litros de clericó con 1 litro de vino blanco barato, que te sale 80, 60, tenés de 50, 60, ahí.
Pesos, eso sería $1.
Claro.
Chiva, siento $1, cierto, es $1.
$1.
No,
$1
bebé, 30%.
Bueno. Compramos un vino barato, dulce, lo agarramos, cortamos fruta. Yo en este caso elegí de estación. Siempre recomiendo comprar fruta de estación. Es súper importante consumir alimentos de estación. Es parte ay, perdón, de ser responsable. Comprar fruta de estación significa que no estamos fomentando esos frutos que están fuera de estación y que se están forzando para ser vendidos. Entonces, ¿qué compré? Frutillas, naranja y manzana. Que en Argentina, y cerezas, que en Argentina están en estación. De hecho, los frutos rojos son como las frutas nativas de estas tierras. Todo lo que sea más rastrero. Supuestamente en Argentina no había árboles altos, sino que era todo más rastrero. Más por abajo porque había mucho, mucho viento. Entonces, después, con la conquista y colonización, se fue forestando y aparecieron otro tipo de cosas que ya van más para arriba. Pero estos son pagos bastante hostiles, supuestamente. Así que tenemos vino, echamos las frutas cortaditas, le ponemos azúcar, esperamos un ratito, le echamos el vino, le echamos el hielo, no le echamos el hielo, perdón, así vino, azúcar y fruta a la heladera. Mejor que se vaya macerando entre ellas solas y después cuando lo vamos a servir, si no está tan frío, le agregamos hielo. Siempre los hielos grandes, nunca chiquitos y con agujerito en el medio.
¿Por qué?
Porque se deshace más rápidamente y el hielo grande enfría, se conserva más tiempo y hace que las propiedades de la bebida no se diluyan tanto en el agua.
Es importante, esto está, capaz que a ustedes les parece raro, pero hay países en los que no hay estaciones así marcadas. Claro. En Costa Rica teníamos, no existe, yo jamás había escuchado el tema frutas de estación. Como que hay frutas, y vas y compras. Toda la época del año.
Muy bueno, muy bueno. Es verdad, es zona tropical.
Entonces, eso está bueno. No sé cómo sería, si también tiene que investigar, no, a ver,
por
no
ejemplo,
sé, la tierra, qué sé yo, no sé.
Por ejemplo, que ustedes allá coman frutillas, por ahí es medio raro.
Son fresas, frutillas.
Claro, fresas.
No.
O que coman frutos de climas más frío, por ejemplo, los arándanos.
Claro, no, pasa que en Costa Rica sí hay un montón de cosas, pero no por un tema de, porque la temperatura allá no es de, no se varía según el año tanto, sino en qué parte del país estás. Por hecho, claro. Ahí mi provincia era más fría.
Siempre sale lo de Cartago. Siempre sale lo de Cartago.
Vi un montón, o sea, viajé a Fresales, alquilás un hotel, una cabañita.
No, pero en mi país, el cartagenés, siempre.
Bueno, me no tengo el acento, déjame, no sé, hablar aunque sea.
Habría que averiguar porque muchas veces los frutos son inducidos, no es que se vuelven nativos con el tiempo, pero no es que eran del lugar, no eran originarios.
Claro,
eso a nosotros nos pasó con un montón de tipo de tanto frutas como verduras. Por ejemplo, la papa sí es re de acá, pero el tomate no. Y el tomate, sin embargo, crece acá re bien y ama. El maíz tampoco era de acá. Y ahora también tenemos maíz. Bueno, así un montón de frutas y verduras que fuimos como... De hecho, las frutas y verduras que tenía Argentina en la prehistoria, ponele un poquito más adelante... eran malísimas, nada que ver con lo que tenemos ahora. Son todas cosas como más de cáscara dura, mango y ese estilo de cosas, sí, más semillesca, porque lo que les digo es que éramos un lugar con mucho viento y poco árbol, o sea, sí, más para arriba la parte entre río, corriente, Misiones, había selva, y sí, tenemos la parte húmeda de la pampa húmeda, pero la pampa húmeda es llanura, estepa. Un beso enorme, no tenemos selva, por eso hay muchos frutos que de acá no son y que sí es necesario tener en cuenta a la hora de que vamos a comprar, porque sabemos que están viniendo de otro lugar y al venir de otro lugar tienen que ser transportados, tienen sobreprecio, tienen que ser además acondicionados para poder sobrevivir el transporte, en los días de que llegan hasta, entonces o se arrancan antes o... Bueno, un millón de cosas que suceden. Por eso decíamos, de frutas de estación para el clericó. El clericó tiene una base de vino dulce. Acá en Argentina se exportan más de 2.000... Sí, creo que como más de 2.000 millones de... No, no se exportan. Se producen más de 2.000 millones de kilos de uvas al año. De eso se exporta el 2%. La uva también es una... Es una fruta... que en realidad viene de una planta, que es la vid, que tiene sus orígenes en los montes sacros, todo lo que es Mesopotamia, Medio Oriente, es para que nos ubiquemos, y de ahí se empieza a llevar por el resto del mundo, porque es una planta que la verdad es que, como hoy hablábamos de las plantas quieren vivir. Entonces necesitan agua, tierra y aire, nada más, y sol, los cuatro elementos. Y trajeron, aparte la vid se reproduce por estaca, algo que es hermoso, y todas las vid tiran frutos, y no necesitas de un macho y una hembra, o de un colibrí polinizador, o una abeja polinizadora. La vid llega, la plantás, una estaca seca, y larga hojas, y después larga frutos, y después vos haces vino. En Argentina se hace un montón de vino por todos lados, de hecho ahora se está produciendo en la provincia de Buenos Aires. En todo el mundo se hace vino, hay vinos de Brasil, hay vinos de Chile, de Uruguay, hay vinos, bueno, obviamente que de Francia, de Italia, de toda Europa, hay vinos de África, de hecho hay vinos de Sudáfrica muy buenos, hay vinos de Estados Unidos, hay vinos de todo el mundo, hay vinos de China. La vid crece entre las rocas, crece en la costa, crece en llanura, crece en montaña, le encanta, todo le encanta. Solamente quiere aire, un poco de tierra, sol y mucha agua. Sí. Y es hermosa. El proceso es, se pisa, se saca el jugo, se guarda, se filtra y así. Después se va pasando a barricas y ese estilo de cosas según el proceso. Y cada uva, cada cepa marca un vino. Tenés las uvas Malbec, las Cabernet Blanc, como el que estamos tomando hoy, que usé yo para el Clérico. Y hay vinos de todos lados y la verdad es que el vino a mí me parece que es lo que define un poco al alcohol. Y cuando ustedes me preguntaban cómo transexualizamos una bebida, lo primero que pensé es en el vino. El vino es una bebida viva, porque una vez que tenés una botella, la botella la puedes guardar, la puedes abrir, la puedes tomar, puedes dejarla a la luz, por ejemplo, y sea como sea la decisión que vos deseas tomar, el vino va a mutar, y muta y cambia. Si vos lo dejás a la luz, el vino va a mutar, se va a poner feo. Si vos lo conservás en la oscuridad, el vino se va a añejar, se va a poner cada vez mejor. Si vos lo abrís, el vino se va a airear. Si vos te lo tomás, el vino se va a mezclar con lo que tengas, y se va a crear como el famoso maridaje, y después la bomba cuando llega al estómago y al hígado, y después a la cabeza y a la sangre, o a la sangre y a la cabeza. Pero el vino está vivo, es una sustancia viva. No, hay enzimas vivas adentro del vino. Entonces es algo que está siempre en constante cambio, en constante transformación, y decide cambiar según lo que... yo creo que el vino toma muchas decisiones en un montón de sentidos. Entonces el vino me hacía pensar que el alcohol tiene una identidad que no está para nada familiarizada con la identidad cis. El vino, el alcohol, los alcoholes, los licores, los brebajes, las bebidas espirituosas que fueron usadas en fiestas, en rituales, para creación, para divertimiento, para introspección. El vino es algo que... El vino, sigo siendo vino. El alcohol es algo que nos acompaña en la historia, se dice que data desde 7000 años antes de Cristo, o sea... Viene desde la Mesopotamia, y de hecho los árabes y todo Medio Oriente tuvo mucho que ver con la creación del vino, alcohol del vino. Sigo diciendo vino, pero yo estoy hablando de alcohol. Eso es el clérico. El alcohol viene de la palabra col, que significa polvo fino, y es una palabra árabe. Los árabes fueron los primeros negociantes también, entonces tiene mucho sentido que hayan traído y llevado esta sustancia que tan bien nos hace. Un poco el alcohol está relacionado a un montón de cambios en la historia. Vemos como cuando se disfruta, cuando se disfruta en el momento de antes de que sea regularizado, que existían las bacanales, las orgías, los rituales, la cosa que pasaba más allá de la moralidad y la norma, y después se empezó a establecer, empezaron los negocios, el capitalismo, llegaron las regulaciones, seguridad, higiene y salud, bienestar y vivienda. Y un poco todo se fue cagando y se fue marginalizando, y hoy cuando hablamos de alcohol hablamos de una sustancia que es tabú, una sustancia que viene marcada por prejuicios, llena de valores, y una mujer no se puede emborrachar y no puedes comer sandía y mezclarla con vino y está mal. Y la verdad es que no está mal, como todas las drogas se consume, solamente que el precio limita el acceso y nos marca cómo el mercado nos discrimina.
Me parece muy lindo que, o sea, hablaste del vino como si fuera trans, y aparte del clérigo como si fuera la adoración a una deidad. ¿Conoces cuál es la historia de la deidad?
No, ¿querés contármela?
No. Me la guardaré de secreto.
Bueno, ahora quiero contarles algo del vino, que sí estoy hablando de vino, no estoy hablando de alcohol. Vacíen sus copas, por favor.
¡Ah! Vamos a hacer algo. Pero ya va, rapidito, antes de eso, que me parece muy interesante, porque mencionaste vinos de todas partes del mundo, y yo, por ejemplo, que vengo de Venezuela, y en Venezuela no hay una producción de vinos tan buena, sí. Cuando yo llegué aquí a Argentina, yo probaba cualquier vino, tipo el más barato que me saliera, y quedaba loca. Y es muy importante porque yo pensaba que era solamente en Chile, y después de que estoy viviendo acá en Argentina me doy cuenta de que en Latinoamérica hay una producción increíble de vinos. Sí. Es como que ese poder de que existe en Latinoamérica, de lo lindo y lo bueno y las cosas que tenemos.
Latinoamérica es una tierra muy poderosa. Cuando nos demos cuenta de la cantidad de recursos que tenemos, ya lo vamos a haber perdido todo.
Y así como se prepara un trago y todo, y se mezcla vino con frutas para que sea mejor, entonces como que transicionar es también como que tomar nuestras hormonitas y nuestras cirujitas, claro. Y de eso.
Porque mejor. Aparte, los alcoholes nacen de distintos procesos, como he mencionado. El alcohol es el fruto de la fermentación. Es, como hoy les contaba, hay dos tipos de alcoholes. Tenés los grasos y los aromáticos. Los grasos tienen dos carbonos y son metanol y es muy tóxico. Los aromáticos tienen solamente un carbón y es etanol. Es lo que nosotros usamos. La diferencia es sucede todo en la fermentación. O sea que viene fermentación, maceración, destilación, crianza. Son procesos, son devenires. El alcohol es algo que es súper trans, que no puede ser encerrado en una categoría estable, en algo quieto. El alcohol está vivo y no solo nos habita, sino que nos alegra. Y ahora les voy a enseñar a catar vino.
¡Ay, me muerto!
Agarren sus copitas. Bueno,
Yo soy horrible para catar.
Bueno, no importa. Servimos vino. Cuando vayan a un lugar cheto, les van a servir vino en la copa.
Para que primero, no queden boludes como sí. Luca y yo.
Ustedes tienen que agarrar la copa. Lo primero es la vista. Esperen, yo se los voy a enumerar y después vamos a ir paso a paso. Lo segundo es el olfato y lo tercero es el gusto. Yo acá reservé un poco de vino blanco, pero otro que me tomé antes que vengan. Un cabernet, es un blend. Los blends son mezclas. Vos podés hacer un blend en tu casa mezclando distintos vinos. Este es un blend de Sauvignon y Semillón. De una uva argentina. Un vino barato. Bueno, servís en la copa, poco, no mucho, muy poquito, tampoco muy poquito, poco. Servís un poco, lo mirás y lo inclinás en 45 grados. Lo inclinás en 45 grados y ahí podés ver el cuerpo que tiene. Si tiene sedimento, el color y cómo se mueve. Entonces, haces un giro y ves si la gota baja rápido o baja despacio. Si esta baja súper rápido, es un vino súper joven. Los vinos jóvenes tienen menos cuerpo, bajan más rápido, tienen colores más claros. Una vez que lo vimos, lo olfateamos. Primero, lo olfateamos sin girar. Y vamos a sentir los primeros aromas, los que son del primer orden. Después, lo giramos un poquito. Y ahí vamos a sentir como ya los aromas que tienen que ver con la madera y ese estilo de cosas, como la parte de la maceración. Después lo giramos un montón y ahí vamos a ver la crianza. ya se siente más al fondo. Y ahí vos podés empezar a sentir un montón de cosas. Ahí vos... Esto tiene que ver con lo que a vos te guste. Después, en la jerga catalinesca, hay un montón de pelotudeces para decir. Pero que no tiene ningún sentido. Lo bueno es saber cómo. Una vez que hiciste estos dos pasos, adentro, pero despacito. Un poquito. Y lo que vamos a hacer es, con la lengua, desparramarlo por toda la boca y poder sentir con toda la boca todo el vino. Lo que queda adelante es lo primero y lo que queda atrás es como la crianza, lo que decíamos, lo más fuerte. La parte de la acidez, la duración. Un vino joven es más ligero y pega menos. Un vino más añejo es más espeso, la gota cae más tarde, es más lenta. El vino es más oscuro y pega mucho más. Yo me he tomado vino 2016 y me han dado un pedo terrible.
Por ¿cuántas eso, botellas?
No, una sola. Eso es súper importante. Los vinos más añejados, añejos, pegan más fuerte. Eso sin distinción. Los vinos más jóvenes son más light. Algo para saber de los vinos, por ejemplo, es que si vas a tener una comida y vienen varias personas a comer y le pedís a todos que traigan vino, puedes mezclar los vinos y después ir ordenándolo según tu gusto. Yo prefiero siempre de menor a mayor. Empezaría con un Merlot o con un Syrah. Seguiría con un Cabernet o con un Malbec. Y terminaría, depende del postre, a veces con el Cabernet va muy bien. O seguiría Merlot, Cabernet, Malbec. Y terminaría con un blanco para el postre.
Yo me siento, tenemos quesos, estamos catando aquí vino, una cosa, una vaina loca.
¿Vos escuchaste la parte
una que... vaina loca. La vaina loca.
¿Escuchaste la parte que nos tomamos cualquier vino barato y nos claro. parece muy rico? O sea, exacto. Yo tomé vino Uvita y me parecía delicioso.
Termidor, la caja, mezclaba la caja así, le metía un palito de esos como si fuera un juguito de kinder. Pero es muy gracioso, así como que si lo mezclas...
Muy interesante.
Claro, si lo revuelves, es como que sacas lo mejor del vino.
Sí, a veces lo mejor y también después puede pasar que saques lo peor. Por eso...
Como siempre, la vida.
Claro, como no mucho, como todo, como decíamos hoy. Siempre el exceso hace mal. Entonces hay que tener... Cuando vos medís la cantidad que te va bien para todo, esa es la medida justa y dale para ahí. Es el camino. Cuando encontraste lo que sabés, lo que te gusta, cómo, dónde, cuándo, ahí es la que va. Si querés experimentar, entonces tenés que estar un poco más abierto a lo que suceda.
¿Y si agitas a una persona?
Y si agitas a una persona con un grado de alcohol etílico elevado, yo les recomiendo siempre usar protección. Cuando es no, y tomen agua, respiren, fumen porro y no mezclen tantas drogas. Elijan un par.
Un par, me encanta que diga un par. Amo esta tía, shake me up, baby, shake me up.
Bueno, también podemos hablar de muchas otras cosas relacionadas con el alcohol, pero algo que no quería dejar pasar es que cuando hablamos de alcohol y de cómo surge el alcohol, hay que hablar de las mujeres en la cocina. Y de eso es algo que no podemos negar. El surgimiento de la cerveza está ligado a las mujeres en la cocina. El surgimiento de la chicha acá en toda Latinoamérica.
¡Ay, qué rico!
Está ligado a las chicheras, que sabias, o sea, mujeres.
Las mujeres son todas borrachas.
No son borrachas. Pero está perfecto. Pero fueron borradas de la historia. Y no son borrachas porque de la misma manera que fueron borradas de los orígenes de la historia del alcohol, fueron borradas de las posibilidades de acceso al mismo. Y fueron borradas a través de prejuicios y valores del estilo de una mujer no puede tomar, hay que hacer tomando, si estás tomando estás perdida, no puedes disfrutar, que el alcohol no va, que te va a hacer mal, que sos débil, que si salís borracha te van a violar. Y todas esas pelotudeces que se nos dicen a las mujeres para que accedamos con miedo al alcohol. Y no hay que acceder con miedo al alcohol. El miedo no nos ayuda en nada. Y lo mismo que sucede con las mujeres, imagínense con el resto de las identidades, que ni siquiera eran tenidas en cuenta en la época precolombina en Latinoamérica. Entonces, los hechos horrorosos que se han cometido en nuestra restricción al acceso al goce en todo sentido son innumerables. Entre ellos, la restricción y la censura del derecho a poder beber y disfrutar del alcohol en paz.
Me siento iluminada.
Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila, sobre una onda de hierba va volando tranquila.
Me encanta que no soy, es la primera vez que no canto yo. Alguien más vino a cantar al podcast.
Ya lo dijimos desde el inicio que
la tía es cantante, es Chayanne.
¡Ah! Amo.
Es muy interesante, posta, de verdad, esto de la censura, de cómo a las mujeres siempre, y a otras identidades también, sí. O sea, y justamente esto de, si te tomas testosterona no puedes consumir, no puedes consumir alcohol, si haces esto no puedes consumir, todo lo que...
Siempre
si,
control.
Sí, claro, si no sos hombre, sí, no puedes consumir alcohol.
No, claro, pero eso también queda, hay algo que yo les quería comentar, es que hablamos de los primeros mercaderes que iban y llevaban Marco Polo. Marco Polo se dice que es uno de los primeros degustadores de alcohol. Mentira, seguramente millones de personas antes que Marco Polo, pero que Marco Polo en la historia. Pero bueno, eran los chongos los que llevaban y traían cosas. El resto estábamos todos guardades. O sea, no nos quedaba otra. Entonces eran los chongos los que llevaban y traían cosas. No les servía decir que había sido inventado por una mujer o que había surgido así o asá. ¿Entendés? Entonces era producto, era cosa de chongo con chongo. Así nació el capitalismo. Y así es como nos empezaron a dejar a nosotras de lado y a nosotros de lado como consumidores, como productores. De hecho, en Argentina existe una ley que todavía no se derogó que dice que las mujeres no podemos producir alcohol. Es una ley viejísima que se derogaron varios artículos, pero ese no se derogó. O sea, hola, Alberta. Estamos acá, tengo una receta para dar de vermut que tiene una base de vino.
Yo la escucharía porque este clérico que estamos tomando de verdad que está muy, muy, muy bueno. Y como hablas, es totalmente cierto porque es como que estos sistemas de poder siempre nos han presionado, siempre nos han explotado, siempre han buscado lo de que las minorías le podemos dar hasta matarnos inclusive. Y solamente para su goce. Y hoy en día aparte el tema de las clases sociales, porque el hombre, como Lucas mencionaba, solo el hombre cis puede tomar, pero el hombre cis blanco puede tomar whisky. Y el hombre cis de color, o afro, o indígena, birra. Porque, o sea, no, jamás.
También eso, ¿no? Como a través del capitalismo se empezó a jerarquizar el acceso de determinado alcohol, y cómo empezaron a hacer todo un negocio, toda una cosa jerarquizadora, ¿no? Y clasista de qué tipo de persona toma qué tipo de alcohol.
Claro, y a la vez qué tipo de persona toma qué tipo de alcohol y restringirnos con el precio. Las personas que tenemos menos plata podamos acceder a bebidas más baratas que son malas, que nos hacen mal.
Pero nos cuidan.
Claro, y las personas que tienen plata pueden acceder a la bebida buena, y lo mismo pasa con las drogas. Entonces esto no es inocente, esto de que tomar, la restricción de que los menores de edad no pueden tomar, si sabes que los pibes se empiezan a consumir alcohol a los 12, 13, 14 años y tenés una medida que dice que hasta los 18 no les puedes vender alcohol, ¿no está fomentando un poco la desinformación, el descontrol y el descuido de los pobres pibes? Que es como, me parece como algo que no tiene ningún tipo de sentido. De hecho, también hablábamos hoy de por qué los vinos blancos vienen con tapa a rosca. El vino blanco, históricamente, es una bebida que se considera para mujeres. Entonces viene con tapa a rosca porque las mujeres no pueden sacar corcho.
Me estás jodiendo.
Hablemos de eso, hablemos de patriarcado y confusión.
Eso te quería preguntar.
Yo te saco el corcho con el ano, te lo desenrojo. Te lo desenrojo con el clítoris.
¡Ay!
Y la tía tiene algunas virtudes.
0800 las tías cabio.
Para más información.
No, otra cosa que justo quería mencionar Sé que tenés un poquito más de temas para hablar, pero esto de cómo también se le empieza a adjudicar un género al alcohol, ¿no? Como que si yo digo que a mí me gusta el Sex on the Beach, es como, ay, qué puto que sos. Claro. Y si a otra persona le gusta el ron, una piba le gusta el ron, es como, claro, ay, mirá cómo se la banca.
Claro, yo digo, no, a mí me gusta la birra y el ron, ay, pero eres una camionera. Ándate a la concha que te remil parió.
Claro. Igual dicen que el ron es bien de camioneres. De piratas.
Santísima Virgen.
De piratas. Hablando de ron. Ha llegado el ron a la mesa.
Ay, Santísima Virgen.
Con esto, el final de nuestras vidas.
¿Cómo es la canción de Piratas del Caribe?
Bueno, el ron dicen que es de piratas. De personas de garganta profunda, de garganta fuerte.
¡Ay, sí! Entonces sí. 0800 Emma. Pero bueno.
El sonido del ron. El ron.
Esto me parece que va a van a pasar cosas.
¿Por qué?
Así que se van a quedar para la segunda parte con la tía, porque esto se va a descontrolar.
Así que el bonus track va a venir, o parte 2, no sabemos todavía, pero lo decidiremos.
En la borrachera decidiremos.
Ron. Van a cortar acá y vamos a mandar al siguiente capítulo ron. Así que van a pasar un fin de año con mucha información, mucho alcohol, mucha cosa fiestera.
Todo entre el 24 y el 31, gracias a la tía hermosa.
Quiero dar 3 tips antes de irnos. Si llega fin de año, se la ponen en la pera, acuérdense esto. Si estás con un amigo que le pegó mal, acostalo de costado, que pueda vomitar tranquilamente. Tápalo, porque si está muy borracho le puede dar mucho frío y le puede dar hipotermia. Dale agua siempre. Estate con él, no lo dejes solo. No llames a sus padres, no es necesario. Ustedes dos se pueden arreglar. Cualquier cosa, queso, sal o agua, siempre ayudan. Estate ahí con él y si ves que no da más, llama a guardia. Y cuando llames a guardia, comentale bien todo lo que tomaron. Solamente eso. Acuérdate de que hace frío, no que hace frío, pero si no, una persona que consumió alcohol va a tener frío en el cuerpo. Tápalo, ponelo de costado. Ayúdalo. Estate con él, no lo dejes solo. Tomemos conciencia de lo que tomamos, escuchemos a nuestro cuerpo y escuchemos a nuestras amigas.
Va, esto me encanta porque es mucha información, es mucho amor, es mucha historia, es mucho feminismo, es mucho, mucho.
Mucho todo, así cerramos el año,
mira vos. Ustedes que querían cerrar el año de la mejor manera, pues la tía Escabio.
Nos vinimos con la tía, un buen fin de año.
Es con la tía, como siempre, la tía pana siempre te va a resolver la vida.
La bendi.
Así que, bueno, mira.
Vamos a la
mira,
parte
tía, dos, ¿qué entonces? ¿Te parece si entonces seguimos transexualizando la parte 2, que se queden con nosotros y seguimos transexualizando el alcohol?
Por supuesto, agárrense, porque bueno, todavía quedan daiquiris.
Agárrense de las manos. Uno con otro. Bueno, gracias, mis chiquis. Gracias, mis chiquis. Esto fue el episodio, me parece que el 28, porque ya el alcohol está empezando a pegar. Mi nombre es Emma Alcedo, S. Alcedo en Instagram.
Yo soy Luca Mambam y esto fue un episodio más de
Transexualizando.